Dios vio que Adán estaba solo, no estaba bien. Y para ese entonces, Adán todavía ni reconocía que estaba solo, hasta que Dios le dio una misión, que nombrara a todos los animalitos. Y ahí él empezó a ver, dice, ah, dice, ah, caray, hay un burro y una burrita, un perro y una perrita. Y como que ahí se le prendió el fuego, ¿verdad? Estoy solo. Dios, pero Dios, él ni le creía a la rita, estaba solo hasta que Dios le dio eso, de hacer eso. Pero Dios ya tenía un plan, que Dios le iba a dar una mujer especial para él. Y así sucedió, nos enseñó nuestras necesidades, ¿a través de qué? Nuestras experiencias que nosotros damos. A David igual, a David. Y vamos a ver que David, una vez más, ya, ahora parece que ya va tomando reinado, pero es todo un caos. Cuando el Señor tiene planes y el hombre no está dispuesto a seguirlo, se hace un caos. El hombre nomás comete más errores y lo hace más grande. Cuando el hombre tiene sus propios planes y quiere nada más lo de él, no con los planes del Señor, ahí viene el sufrimiento, ahí viene el dolor. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan la semana pasada que de David hicieron rey en Judá, pero todavía faltaban que todos los demás tribus? ¿Por qué? Porque Abner, el general de Saúl, él decidió su propia, aunque él ya sabía que David, él le correspondía al reino, él hizo a un hijo de Saúl, lo puso por rey, que no le tocaba, y todo el caos que va a crear. Hubo guerra, murieron muchos los hombres de ellos, y ahora vamos a ver que van a morir ellos dos, Abner y también Isboset, que era el hijo de Saúl, que pusieron como rey, pero que Dios no lo había ungido como rey. Así es que vamos a ver, vamos a leer el capítulo 3, el versículo 1, que viene siendo parte del capítulo 2, que dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba, ¿qué? Debilitando. Siempre Dios, ¿verdad?, va a ayudar a que siga su voluntad. Y vamos a ver el versículo 2. Y vamos a ver que aún así David todavía va a fallar. ¿Cuántas esposas tiene David hasta ahorita? ¿Se acuerdan? Tiene dos ahorita. Bueno, tenía hasta Mical, ¿se acuerda? Pero se la quitaron. Y ahorita lleva dos. Pues ahorita va a agarrar cuatro más. Y dice el versículo 2. Y de la parte que se iba fortaleciendo, y ahorita vamos a ver, por una parte se iba fortaleciendo porque iba teniendo más mujeres y más hijos. Y ahorita lo vamos a ver. Dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, el israelita. Su segundo, Eliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Y luego el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agi. El quinto, Zafatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David, ¿dónde? En Hebrón. Y vemos que David, ahora este era costumbre de los reyes en ese entonces. En el Antiguo Oriente, en esos tiempos, la reputación y el poder de un rey podían medirse en términos de el número, la belleza y la importancia de sus mujeres. O sea que a los reyes se les miraba su importancia por el número de quién? De sus mujeres. Porque lo que hacían es, hacían, formaban alianzas con el rey, con otros reyes. Tú tomas mi hija y te casas con ella, y yo tomo tu hija, y así, y formaban alianzas. Ahora, era común en ese tiempo, pero bueno, eso y el número de hijos. El número de mujeres y el número de hijos. Sabes, allá en el pueblo, si tenías muchos hijos, no era señal de que eras poderoso y grande, sino que eras pobre y necesitabas ayuda para el campo. Pero aquí era al revés. Entre más hijos, más mujeres, eras grande. Pero tomar múltiples esposos estaba de acuerdo con la cultura, pero violaba la ley de Dios. Amén. No más porque lo dice la Biblia, no, lo está contando, lo está relatando, no quiere decir que es válido. Ok, mira, podemos tener varias esposas. Si no puedes ni con una, imaginas con muchas. Pero, y vamos a Deuteronomio 17. Vamos a Deuteronomio 17, 14. Deuteronomio 17, 14. Donde Dios les va a dar tres cosas que un rey le tiene prohibido. Y saben que ellos en Deuteronomio ellos todavía no tenían rey, pero Dios ya anticipando, anticipando el futuro. 17, 14, ¿ya estamos ahí? Vamos a leer el 14 al 20. Y si, tal vez si tienen una Biblia, ahí dice instrucciones acerca de un rey. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, y tomes posesión de ella, y la habitas y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. Dice, no podrás poner sobre ti un nombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí, ¿qué dice?
Caballos.
La primera cosa, ¿no aumentará qué?
Caballos.
Caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca por este camino. La segunda cosa es, ni tomarás para ti, ¿qué dice? Mujeres. Para que tu corazón, ¿qué? No se desvíe. Y la tercera cosa es, ¿qué? Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Tres cosas que Dios les está diciendo que un rey no tenía que hacer. ¿Y qué es lo que está haciendo David aquí? Está yendo con la costumbre de la tierra. No se está yendo con lo que, con lo que dice la palabra de Dios. Así es que, no meterás para ti caballos, que viene siendo como poder. Tenías más, entre más caballos, podías tener más que más carruajes. Y eso eran como tanques en ese tiempo. Porque Dios solo quería que dependieran de él. De él iba a venir todo. No quería que mujeres, obviamente, para que no le desviara su corazón, que es lo que le pasó a Salomón. Desviaron su corazón. Y luego no tomará ni plata ni oro, amontonará para sí riquezas. La dependencia de mí, ¿de quién? Solo de Dios. Solo de Dios. Y ahí el ejemplo vemos en el matrimonio de David y Maaca, ahí donde estábamos en 2 Samuel, que dice de Maaca que hizo a Gesur, que era un pequeño reino arameo al noreste del mar Galileo, lo hizo su aliado. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar estratégico donde si tenían que seguir peleando, obviamente tenía sus aliados de ese lado y tapaban ese. Así es que David, sabía una estrategia David en cuanto a todo eso. Pero el problema una vez más es que ¿qué? Estaba haciendo lo que las naciones estaban haciendo y no confiando en el Señor. Ahora, aquí está el principio que nosotros debemos aprender sobre esto. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos, ¿qué? A este mundo. Amén. David tendría que haber hecho las cosas diferentes. Pero él se estaba yendo con lo que, ¿qué? Con la tradición. Se estaba yendo con, ¿qué? Con lo que las demás naciones estaban haciendo. Nosotros no. Nosotros no. Y a veces sabemos de que estamos haciendo algo que no es de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que no refleja una verdadera santidad que teníamos que reflejar, sino que racionalizamos y tratamos de justificar por qué estamos haciendo algo que no es de sabe. Eso no quiere decir que está de acuerdo. Porque si va en contra de su palabra, es pecado. ¿Pecado es qué? Pecado. O tal vez dicen, la palabra de Dios fue dada durante un tiempo diferente. Las cosas han cambiado. Ahora estamos en el 2016. Ubícate, lo dicen, ¿verdad? No seas de la antigüedad. O dicen, esta sociedad y la moral ya han evolucionado. O puede que no sea lo adecuado para los demás, pero está bien para mí. Yo sí puedo, él no puede. Dios y yo somos así, ¿verdad? Él sí. Pero a veces, ¿verdad? Echamos la culpa a la gracia. O excusamos la gracia. Cuando la gracia se convierte en una cubierta o excusa para el pecado, ya no es gracia. O vivimos bajo la gracia, sí lo puedo hacer, pero tengamos cuidado, hermanos. Porque a veces decimos, vivimos bajo la gracia, pero eso no nos da excusa para hacer cosas, para pecar. Y saben que a veces cuando usamos mucho la gracia, perdemos la reverencia a Dios también. ¿No se han fijado en eso también? Y a veces perdemos la reverencia a Dios. Dicen, no, estamos bajo la gracia. Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado en lo que hacemos. Somos de él. Estamos en este mundo, pero nosotros vamos de pasar. Deseamos a rescatar y nos ha sacado de aquí. No hay por qué ir de regreso. Así es que les voy a dar tres cosas que tenemos que hacer, ¿amén? Tres cosas. La primera es, tenemos que trazar una línea de resistencia, ¿amén? Para no regresar a las cosas del mundo, para no regresar como David. Es que tenemos que estar en contra del mundo, la cultura. Tenemos que trazar líneas o barreras en contra de nuestra propia carne, para no contaminarnos. Tenemos que trazar barreras también, ¿qué? En contra del diablo también. Tú y yo sabemos nuestras debilidades, ¿amén? Nos conocemos nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ajá, allá no me acepto. Allá no me acepto. Porque yo sé. Si eres alcohólico, ya no te vas a meter a una licorería a cortar unos chicles. Ya te conoces. ¿Y sabe quién pintó bien las líneas? ¿Se acuerdan de Daniel? Él dice que él propuso en su corazón no contaminarse. En Daniel 1:8. ¿Se acuerdan que Babilonia vino y arrasó y se llevó a todos los jóvenes? No nomás a Daniel y a sus tres amigos. Fueron bastantes. Y se llevó a los más sabios, a los que eran inteligentes, de bien parecer. ¿Por qué? ¿Cuál era la meta del rey de Babilonia? Moldearlos a su pensamiento, al pensar babilónico. Que dejaran su pensamiento judío, de dónde venían, y que ellos pensaran ahora qué, moldearlos a lo que él era. Y obviamente Daniel, que dijo, les propuso, pintó la raya. Yo no me voy a contaminar. Yo no voy a comer esa comida. Aunque me estén ofreciendo comida la que comía el rey. Me imagino que el rey no comía pizzas de Little Caesars. No, él comía la mejor comida. El vino más caro. Y pues todo lo demás, ¿qué? Todos los demás muchachos, ¿qué? Le tuvieron. Vamos. Pero el que dijo, quitó la línea. Dijo, no me voy a contaminar. Esto no me agrada a Dios. No lo voy a hacer. Tú y yo tenemos que quitar la línea. Sí, no lo voy a hacer. Yo no me voy a qué. Señor, yo no lo voy a hacer. Aunque signifique que tal vez no vas a ver algunas películas, aunque tengan que esa película es muy buena, o que sacó no sé cuántos Óscares. Pero a veces tienes que, ¿qué? Tal vez no voy a escuchar cierto tipo de música, aunque a mí me gusta la música. Pero hay música que no puedo escucharla porque al rato quiero cortarme las venas, ¿verdad? Hay alguna música que se siente así, wow, esto, ¿eh? Pero tenemos que trazar y pintar bien las líneas y decir, aquí está, de aquí para acá, porque me va a hacer caer, porque Señor ha estado limpiando mi mente, me ha dado una mente renovada. No quiero volver a llenarla de cosas. Es que tenemos que trazar, ¿qué? Trazar bien la línea de resistencia. De resistencia. Y tú más que nadie sabes a dónde tiene que estar esa línea. ¿Amén? Ustedes saben dónde tienen que poner esa línea. Y de ahí no cruzar. Así es que la segunda cosa que tenemos que hacer es trazar esa línea de dependencia. A David, a los reyes digo, no vas a aumentar para ti caballos porque si no vas a depender de ellos. Dios quiere que ¿qué? Que dependamos de eso. Depender de Él. Que no dependamos tanto de nuestras propias fuerzas. Que no dependamos de nuestro propio conocimiento. Pasó con Daniel, pintó su línea que no Dios lo bendijo. Sí, no solo él, sino a sus tres, a sus otros amigos, que esos muchachos. Digo, no, no sean reyes, todos los demás que se fueron, ya se estaban tal vez contentos. Cuando estaba en Israel no comía tan bueno como estoy comiendo ahorita. Pero también tienes que trazar tu línea de tu dependencia del Señor. Ok, Señor, me tienes aquí, tengo este trabajito. Pudiera estar tal vez mejor si trabajo más horas, pero eso quiere decir que ya no voy a la iglesia, ya no voy a hacer eso, que no te voy a poder servir. Y ahí es donde tú tienes que orar, Señor, ayúdame. Yo quiero hacer esto para ti, pero voy a depender de qué. Voy a trabajar de esta hora, y de aquí esto te lo voy a dedicar a ti. Y voy a depender de ti, de que tú me vas a sustentar. Sí, me caerían bien estos centavitos, o tal vez voy a comprar una televisión más grande, un carro nuevo. Pero mi dependencia está de ti. De que tú me vas a dar, vas a sufrir qué? Mi necesidad. Tú vas a sufrir necesidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. No aumentarás caballos. La tercera cosa es que tienes que trazar esa línea de confianza en Él, de confiar. Tú lo dijiste, yo voy a confiar. Ni plata ni oro amontonarás, sino que voy a confiar que tú vas a mandar la lluvia, la temprana, la lluvia tardía. ¿Se acuerdan de eso, que les digo? Y saben que eso es bien interesante, porque como les digo, en Egipto, ellos tenían el río Nilo, no necesitaban lluvia. Todo el año podían tener sus sembradíos. Pero cuando salieron a la tierra de Canaán, ahí no había río. Tenían que depender de quién, y confiar en quién. En Dios. Dios les dijo, yo les voy a mandar la lluvia temprana y la tardía. Así es que iban a un lugar donde estaba árido, tal vez. Bien, Señor, ¿qué vas a mandar ahí? Me voy a poner a sembrar, pero no sé a qué hora va a llover. ¿Y cuándo va a llover? Eso te lo dejo al Señor en tus manos. Vaya que si no, esto era qué. Confiar en el Señor. Ir a trabajar por fe. ¿Sí o no? Sí. Confianza, nuestra confianza en el Señor. De que Él va a proveer. De que el Señor. Sé para dónde voy, de que tú me has llamado a salir. A los israelitas, ¿se acuerdan? Les dijo en Deuteronomio 8, parece que el 5. Les digo, anduvieron por el desierto 40 años, dice. Sus guaraches no se les desgastaron, eran de buena llanta, ¿verdad? 40 años con las mismas sandalias y no se les, la ropa no se les desgastó. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran de que podían confiar en su Señor. Y tal vez a ti te han mandado cosas así, donde no le llevas salida, pero de repente el Señor vino, ¿qué? Te rescató. Para enseñarte que ¿qué? Que puedes confiar en Él. Y puedes tener fe en Él. Pero todo esto para decirles que tenemos que poner nuestras líneas para no ser como David y hacer las cosas ¿de qué? Del mundo, que los van a llevar a pecar, los van a llevar a diferentes cosas. Tenemos que guardar nuestro corazón. Estamos en este mundo una vez más, pero no somos de aquí. Cuidado, ¿verdad? Tengo mi jefe que él dice que es cristiano, pero esa es la forma que habla y luego le está mintiendo a los clientes. Y luego me dice, no, es que en este trabajo tenemos que hacer eso. ¿Será que de veras tenemos que hacer esto? ¿Será que puedo dejar mi cristianismo en la casa y allá ser de otra forma? O tal vez los políticos también dicen, ah, pues soy cristiano, pero eso no va a afectar de cómo yo hago las cosas acá. O sea, que soy cristiano solo en la casa, en privado, pero acá en público. Soy como ustedes. No podemos ser así. No podemos transigir nuestra fe. ¿Amén? No podemos. No podemos. Es que David, aquí, David estaba regando. Estaba haciendo lo que los otros reyes estaban haciendo. Yendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora, vamos a leer del 6 al 11. Porque vamos a ver que dice que Abner se estaba esforzando también, pero por el otro bando. David estaba fortaleciéndose. Abner, que es el general. Ahora, Isboset, que era el hijo de Saúl, él lo había puesto por rey, pero él nada más era, porque realmente Abner es el que estaba jalando las cuerdas. Y vamos a leer de 6 al 11. Dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba, ¿qué dicen? Por la casa de Saúl, él quería. Pero vamos a ver que Abner andaba buscando ¿qué? Su propio bien. No era porque realmente era leal a la casa de Saúl. Y vamos a ver de la forma que se estaba esforzando él. Dice, había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá, dice, Ajá. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezco a Judá? Eso es medio raro, ¿verdad? Que diga, pero es una expresión diciendo, ¿por qué me estás despreciando así? Dice, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, dice, y no te he entregado en mano a David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Dice, así haga Dios a Abner, que aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, dice, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque él tenía, ahora quién era el rey, Isboset, pero Isboset que él tenía miedo a Abner, que era su general. Ahora, ¿qué es lo que le reclamó a Isboset? ¿Por qué se había metido con la concubina de su padre a Saúl? Ahora, en esos tiempos, una vez más, la costumbre era de que el hombre que se hizo cargo, que sería, cuando un rey estaba, tenía obviamente sus mujeres y tenía sus concubinas. Si venía otro rey y le ganaba y despojaba a este rey, ¿qué es lo primero que hacía? Se acostaba con las mujeres del rey, diciendo, ahora yo mando. Así es que eso es lo que estaba haciendo aquel Abner. Y cuando lo confrontó el hijo, como que se ofendió, dijo, bueno, ¿qué no ha hecho todo esto para ti? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y como se enojó, se sintió mal, ¿eh? El que dice, ¿sabes qué? Le voy a trasladar todo el reino, se lo vez más, Abner, él llevaba su propio plan. Él sabía que David le pertenecía a todo, pero él quería ver. Y con esto lo que hizo, él como que se estaba poniendo como rey. Así es que Abner no lo estaba haciendo por teología o por el conocimiento, sino por pura política. No buscaba ampliar el reino de David o ayudarle porque conocía la promesa de Jehová, sino porque buscaba su propio beneficio. Y no era el amor a los diseños de Jehová o a las promesas de Dios que estaba haciendo eso, sino ¿por qué? Por posición. Por posición. Y la mentalidad, esta era la mentalidad de Abner, ¿verdad? En vez de ser un soldado de Cristo o para Dios, era como un mercenario. ¿Saben qué es un mercenario? Que no tiene banderas, no tiene nacionalidad, sino que él se vende al que le paga más dinero y va a pelear por él. Ese era Abner. Ahora, nosotros estamos aquí. Espero de que todos tengamos amor por la palabra de Dios. Amor por lo que el Señor que diga, y que no seamos mercenarios, que no andemos buscando posición, que no andemos tener esos puestos por que me miren a mí, sino que como Dios quiera, como Dios tenga la voluntad. ¿Sabe que Dios tiene campo para en la obra, en la viña que él está haciendo para todos? Amén. Dios tiene un campo para ti en la viña del Señor, en la obra del Señor. Nada más que deja que él que haga su voluntad. Haga su voluntad. Abner, él andaba buscando posición. Él andaba buscando su propio beneficio. Se iba para este bando, se iba para el otro bando. Como vamos a ver ahorita, se va a ir para el otro bando ahora. Porque le convenía. Es que vamos a seguir leyendo. Del 12 al 16. Y esta va a ser la oferta de Abner y la demanda de David. Y vamos a ver a David. Dice: entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, dice, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dije, y que le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien haré pacto contigo. Mas una cosa te pido. Va a ser una demanda aquí, David. Dice: no me vengas a ver sin que primero traigas a quién? A Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, dice, envió David mensajeros a Isboset, no a Abner, sino a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y la quitó a su marido Maltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurín, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces, y él se volvió. Pobre cuate, le quitaron a su mujer y se fue llorando tras ella, y Abner le dijo: ¿para qué estás chillando? Regresa. Ahora vemos y dimos, ¿por qué David tiene que agregar otra? Bueno, era su esposa original. ¿Pero quién no tiene suficiente ya? ¿Quién no tiene suficiente? Pues saben que era otra movida, movida por política. Porque así, él y la casa de Saúl, ya estaban, ya era alianza. David pensando así. Así es que, en primer lugar, la demanda de David por el regreso de Mical, hija de Saúl, su primera esposa, era por más política que tal vez romántica. Allá nada más agarraban mujeres como Adán. Y muchas veces no era ni porque las amaban, nada más porque hacía. Así es que David, otra mujer más, que vamos a ver que más tarde ella le va a causar muchos dolores de cabeza. También los hijos, todos esos hijos que vimos al principio, porque si me acuerdo, vamos a ver más adelante, Absalón va a violar a una de sus hermanas. Amnón, ¿verdad? Ajá. Y luego va a venir el otro hermano y lo va a matar a él. Y así es que va a ser un enredo. consecuencias de la vida, haber desobedecido, de tomar ¿qué? Muchas mujeres. Muchas mujeres. La desobediencia. Que siempre va a venir ¿qué? Va a causar estragos en nosotros también. Por eso Dios nos dice, obedece. Estoy diciendo de buenas. Obedece. Y te lo digo porque te amo. Pero cuando nosotros queremos ¿qué? Hacerlo de nosotros, ahí viene todo eso. Y acarreamos todo eso. Y luego venimos corriendo al Señor y decimos, perdón, gloria a Dios. Pero las consecuencias siempre hay. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Siempre orando y pidiendo al Señor que nos ayude, trazando nuestras líneas, nuestras barreras, nuestras paredes, para que no nos metamos en problemas. Así es que vamos a ver también de que Abner se va a regresar, ¿verdad? Eso es lo que pide este David. Yo estaría contento que me diera todo el reino, ¿eh? Y es con eso. Así que vamos a seguir leyendo 17:22-17. Dice, y habló Abner con los ancianos, dice, de Israel, diciendo, dice, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Dice, ahora puedes hacerlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Dice, habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Así es que Abner haciendo lo que había prometido, está juntando a todos y diciéndoles, David, Dios escogió a David como rey. Él nos va a librar de quién, los filisteos. Así es que Abner ya sabía, nada más que una vez más, yéndose por la tangente. Vamos a seguir leyendo. Verso 20. Y vino pues Abner a David en Hebrón, dice, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, dice, y contaré a mi señor al rey todo Israel, dice, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David se despidió luego de Abner y él se fue en paz. Ahora, aquí no está Joab. ¿Se acuerdan de Joab? ¿Abner mató a quién? A su hermano. Y esto no está aquí. Ahorita vamos a ver, ahorita va a entrar en el capítulo, en el cuadro. Es que vamos a ver. Dice, y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, ahí vienen, y traían consigo gran botín. Dice, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo habían despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, dice, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él la ha despedido y se fue en paz. En paz, David ya lo había aceptado, como que ese. Porque en primer lugar, Abner no había cometido nada malo. Estaban en batalla y él no quería ni matar al pobre chamaco, ¿verdad? No lo quería matar, no más que él. Así que todo, si tú quieres, todo era legal. No tenía culpa. Era en batalla y él me lo mató. Pero Joab no lo va a ver así. En 24 entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Dice, he aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Está reclamando Joab a David. Dice, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida, de tu entrada y para saber todo lo que haces, o sea, para espiarte. Y si saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Así es que Abner ni se la mosqueaba. como el rey David ya lo había mandado en paz, como en señal de aceptación, él se fue seguro, pensando de que ya. Y como les digo, como todo esto había sido en batalla, no pensó nada mal, pero Joab, en venganza, lo mandó a llamar. Y si se acuerdan, Hebrón era una ciudad de refugio, donde si alguien mataba a alguien accidentalmente, podía ir, ¿qué? Ahí a refugiarse, y los que venían, los vengadores de la sangre, no podían entrar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Joab? Afuera de la puerta, antes de que entraran, ahí es donde lo primero. Y ahí lo murió. Y como les digo, no tendría que haber tenido estos sentimientos, porque todo fue en batalla. Por eso es lo que hizo. Todo sin que David supiera. Y el 28 dice, cuando David supo después esto, dijo, inocente soy, dice, yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. David le está diciendo, yo no tuve nada que ver. 29 dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Está pronunciando una maldición sobre ellos, sobre Joab y toda su casa, toda su familia, por lo que hizo. Y Joab, pues, dice, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos, ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey, al mismo Abner decía. ¿Se acuerdan de esa palabra endechando? ¿Qué quiere decir? Un canto. Escribió un canto el rey David. Él decía, y aquí es el canto: había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atados ni tus pies ligados con grillos. Dice, caíste como los que caen delante de malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar por él. Así que le está echando toda la culpa, ¿quién? A Joab. Está cayendo sobre Joab. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. Mas David curó diciendo, así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Es que él estaba en luto, que no iba a comer. En versículo 36, todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey a que el matara a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí, dice Jehová, del pago que mal hace conforme a su maldad. Así es que David dice, yo no tengo nada que hacer con esto. Él hizo luto, no comió, y hizo que todo el pueblo hiciera. Que todo el pueblo lo hiciera por estas cosas. Y todo el pueblo, que dice, agradaba lo que David estaba haciendo. Ahora, todo lo que pasa cuando Dios tiene su plan y quiere llevarlo a cabo en tu vida. Pero hay gente que, aunque conozca el plan, ¿eh?, conozca lo que el Señor está haciendo, quiere hacer sus propias cosas. Y como les he dicho antes, Dios está haciendo algo aquí, amén. Dios siempre está obrando. Siempre está obrando. La cosa es de que tú y yo tengamos nuestras antenitas de vinil. Estamos conectados por el Espíritu Santo, viendo qué es lo que el Señor está haciendo, para que nosotros, ¿qué? Nos unamos a lo que el Señor está haciendo. O cómo el Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros. Y aún así, cuando sabemos qué es lo que el Señor quiere hacer, todavía va a haber unos que quieren hacer, ¿qué? Sus propias cosas. Sus propias cosas que van a andar causando estragos. Pero tarde o temprano el Señor, ¿qué? Se va a encargar de ellos. Se va a encargar. Lo que nos toca a nosotros es que no ser como David de irnos, ¿qué? Actuar como estaba actuando el mundo. Nosotros a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ser obedientes. Trazar nuestras líneas. Poner nuestras líneas de resistencia, de dependencia y de confianza. Siempre esas tres cosas. Porque si tú ves, esas tres cosas es lo que él quería de Israel cuando andaban que no es cierto. Amén. Eso es lo que él quería. Que dependieran de él. Que tuvieran confianza en él. Que él les iba a proveer. Hasta les trajo la hermana. Caía del cielo, que nunca lo habían visto. Dios proveyó por ellos. Y sabes que mi hermano, así va a proveer por nosotros. Amén. Yo sé que ya lo estás experimentando. Amén. Sí, ¿y él qué? Él va a seguir haciendo. No te va a dejar en el camino. Él lo va a seguir haciendo. Pero tenemos que seguir dependiendo de él. Confiando en él. No nos ha dejado, no nos va a dejar. Pero nosotros, lo que nos toca a nosotros es que poner nuestras, pintar nuestra línea de resistencia para no caer. Resistencia en contra de nuestra carne, el mundo y el diablo. Las tentaciones, nuestros propios deseos que nosotros tenemos, porque a veces nuestro peor enemigo es ¿quién? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y todo lo demás decimos, Señor, aquí estoy. Tú haz como tú quieras. Soy tu siervo, tu sierva, venme aquí. Ayúdame, Señor. Pues en ti me hundo. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, porque a veces dejamos, no pasamos nuestras líneas, mi Padre. Especialmente la de resistencia, Señor. Y a veces no la podemos ver. No podemos ver. Y como que este mundo hace que no podamos ver bien esa línea, Señor. Y a veces pensamos de que eso no se aplica a nosotros. O de que tú eres un Dios amoroso y que vas a permitir que hagamos cosas que no te agradan. O que van en contra de tu palabra. Pero Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Padre. Así como Daniel, Señor, que dijo que no, propuso en su corazón no contaminarse, Señor. Y lo que eso quería decir para él, en no comer y no moldearse, Señor, a la cultura de Babilonia, Señor. Así ayúdanos a nosotros, Padre. Pongamos en nuestro corazón de no contaminarnos, Señor. Nada que no te agrade a ti, Padre. Porque vemos los estragos que causa todo eso, las consecuencias, Señor, que eso trae. Lo hemos visto en la vida de David, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder ser sensibles a tu espíritu, Señor. Poder ser sensibles, Señor, y ver lo que estás haciendo, Padre, y unirnos a lo que tú estás haciendo. De poder oír tu voz clara, Señor, cuando nos vas guiando. Oírla clara, Señor. No dejes, Padre, que nuestro corazón endurezca por las cosas de nuestro alrededor, por las situaciones, Señor. Hablando en su corazón, Padre. Hablando en su corazón. Eso te pedimos, Padre. Así que una vez más, Señor, renovamos. Queremos renovar nuestro voto, Señor, ante ti en esta noche. Yo sé que te fallamos, Padre. Tal vez hay alguna cosa, una espinita en nuestro corazón que no hemos podido sacar. O tal vez nuestro corazón se está haciendo un poco duro. En este momento, Padre, te pido que quites cualquier cosa. Podamos ver claramente a ti, depender totalmente en ti, Señor, confiar totalmente en ti, Señor. Eso es lo que queremos. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, y que una vez más podamos ver claramente a ti, Señor.